¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Ya sabes, los puntos de referencia 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM, también a través de cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación móvil. Un jueves más nos encontramos en nuestra casa, en la que también es tu casa, el restaurante Gabela, en la calle Platerías número 1, donde hoy vamos a realizar en directo los próximos 39 minutos de radio deportiva. Técnicamente nos asiste desde los estudios Alberto Cabrejas y la actualidad nos lleva a repasar nuestros titulares. Trabajo mixto por parte del Real Valladolid durante la mañana de hoy. El primer tramo de entrenamiento se ha celebrado a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla. Después, algunos jugadores han acudido a la zona de los anexos para terminar con su labor diaria, para que los espectadores también, pocos hoy, entre la mañana y la planificación no había demasiados, pudieran observar las evoluciones de los jugadores. Después ha hablado Carlos González Peña. Todos empeñados, valga el juego de palabras, todos comprometidos para vencer al club al Centro de Sport Sabadell el próximo domingo a partir de las 6:15 de la tarde en Zorrilla. Además, esta mañana también ha hablado Porfirio Fisac. Acaba la primera fase, la fase regular de la Liga Adecoleb Oro. Lo hará en el pabellón del Plantío, en Burgos, mañana a las 9 de la noche, con un partido entre el ya campeón Fort Burgos y un aspirante, el Club Baloncesto Valladolid. Se puede ser líder, se puede ser segundo, por poderse, se puede, pero va a ser complicado. El equipo no tiene solo en su mano, depende también de terceros resultados para sacar adelante el compromiso. Y hoy hablaremos de política deportiva, y es que naturalmente dentro del programa electoral para las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, los partidos políticos contemplan el mundo del deporte con una cada vez más acuciante actualidad e importancia dentro del peso de propuestas que van a ofrecer a los ciudadanos para intentar captar su voto en las urnas cuando se convoquen las elecciones. Hoy vamos a conocer los propósitos del candidato a la alcaldía de Valladolid por el Partido Socialista. Nos acompaña aquí en Restaurante Gabela en Platerías 1, Óscar Puente. 3:23, Deportes COPE, todo preparado, arrancamos tras esta pausa. Bienvenidos.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de onda media. Este domingo desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sabadell Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de onda media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de onda media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y peregrinos viajeros te invitan a vivir Tierra Santa y a conocer la increíble Petra. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Peregrinar es necesario. Hazlo. Tierra Santa te espera. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Valladolid.
Gran final de la Copa del Rey de Rugby en Valladolid. El domingo 19 de abril a las 12:30, el Brac Quesos Entre Pinares quiere seguir haciendo historia en el rugby español. Final de Copa en Pepe Rojo, frente al Club de Rugby Complutense Cisneros. Anima a los nuestros, anima al Brac a levantar un nuevo título. Entrada ya a la venta, infórmate en www.valladolidrac.com.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Ram. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Ram?
La Holy Ram son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyram.es.
No lo olvides, en Arroyo de la Encomienda el 26 de abril.
Organizan A38 y Cadena COPE. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Coca-Cola, Jesús Suministros Industriales y Ovidio Automóviles, reparador autorizado Opel.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
But I need to tell you something.
Bueno, pues son las 3:27 minutos. Seguimos en directo desde el restaurante Gavena en la calle Platerías.
Like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
Decía hace un minuto, 3:28, estamos en Gavena, en calle Platerías número 1. Voy a saludar a nuestros habituales. ¿Qué tal, Paco Izquierdo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, César San José, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tengo que saludar también a nuestros invitados en la tarde de hoy. Arturo Alvarado, el diario de Valladolid, El Mundo, muy buenas tardes. Y Manu Belver, del Día de Valladolid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora vamos a saludar a nuestro protagonista, candidato a la alcaldía de Valladolid por el Partido Socialista, Óscar Puente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Gracias por haber aceptado la invitación de la COPE. En unas fechas que imagino que será de estar preparado para todo, esperando simplemente que la campaña electoral arranque oficialmente, ¿no?
Bueno, la campaña electoral arranca oficialmente en las fechas que ya sabéis, pero extraoficialmente lo hace mucho antes y yo creo que ya llevamos bastante tiempo en ella.
Bueno, ¿cómo se presentan de cara a su equipo de trabajo? ¿Hay optimismo, hay ilusión por conseguir lo que nadie ha conseguido en los últimos 4 lustros?
Hay optimismo, hay ilusión. Es verdad que no hemos conseguido el objetivo en los últimos 4 lustros, pero también es verdad que las circunstancias actuales no son ni parecidas a las que hemos tenido que afrontar en anteriores ocasiones y, por tanto, estamos preparados. Yo llevo 8 años trabajando en el ayuntamiento y conociendo bien la casa, la ciudad, sus posibilidades, sus necesidades. Y nos sentimos en el momento óptimo para afrontar este proceso. Así que muy contentos.
¿Ilusionado, nervioso? ¿Cómo se encuentra?
No estoy nervioso, la verdad es que no soy una persona muy nerviosa, muy ilusionado, sí, y sobre todo me he propuesto disfrutarlo, ¿no? Es una campaña electoral, para alguien que le gusta la política, esta es, digamos, la salsa de cualquiera que quiera estar en esto, y lo que me he propuesto es disfrutarlo y saborearlo, ¿no?, de aquí al día 24 de mayo.
¿Qué peso en su programa va a tener el mundo del deporte?
Bueno, tiene peso. Lo tiene en primer lugar porque el deporte en Valladolid es una actividad muy, muy importante desde muchos puntos de vista, promoción de la ciudad, también de la salud de los vecinos y las vecinas. Somos una ciudad con muchísimos practicantes de muchos deportes y lo va a tener también porque yo soy y he sido un deportista bastante intenso y el deporte me interesa mucho y, por tanto, bueno, responde no solamente a la ciudad sino también a mi impronta personal.
¿Acude a muchos eventos deportivos cada fin de semana?
Acudo, lo que pasa es que trato de controlar un poquito porque el fin de semana es el que intento dedicar a mis hijas, ¿no?, que tienen 8 y 9 años y bueno, pues he ido alguna vez al fútbol en este año, he ido al balonmano, al aula cultural, he ido al baloncesto, al rugby, que la verdad es que cada día me interesa más. Trato de picar un poquito de todo, pero también de reservar un poco de tiempo para las niñas, ¿no?
Arturo, ¿cada vez tiene más importancia, tú crees, en la política, en el mundo del deporte, o siempre han estado vinculadas?
Bueno, normalmente siempre cuando hay algún éxito deportivo siempre hay un político detrás, sea el régimen que sea y sea el país que sea, porque el deporte vende y lo que siempre se busca desde el mundo del poder, sea quien sea, vuelvo a decir, democracias, incluso dictaduras, es lo mismo, es instrumentalizar esos éxitos. El deporte es un altavoz de la sociedad, es un punto muy importante de conexión con los ciudadanos. Y bueno, yo creo que las políticas deportivas son muy importantes, no solamente por el hecho de que el ocio cada vez es más importante en las sociedades actuales, sino porque además la práctica deportiva cada vez está más generalizada en las personas, en la gente, en las sociedades. Y yo creo que todos los partidos, yo creo que antes igual se podía tener un cajón residual el mundo del deporte y ahora mismo yo creo que es muy importante. También es verdad que, por desgracia, viendo la inversa, los clubes deportivos se suelen acordar de los políticos cuando vienen las cosas mal dadas. Cuando va todo bien y hay dinero, todo es el mundo feliz de Arcadia, pero cuando el dinero falta, pues es cuando se llaman las puertas de los políticos.
Manu, pero no solo el deporte profesional es política, también las pistas de baloncesto descubiertas que hay en los patios de cada barrio, eso también es política deportiva, ¿no?
Sí, al final es una mezcla, ¿no? Estoy de acuerdo con Arturo que el deporte y la política, pues bueno, siempre intentamos que no se mezclen, ¿no? Pero bueno, siempre hay un poquito ahí va de la mano, ¿no? Decía Arturo ahora lo de los clubs, es verdad que los clubs deportivos cada vez más necesitan de esas ayudas, de esas subvenciones institucionales, municipales. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años hemos visto cómo el inversor privado ha ido desapareciendo de esos clubs y se necesita esa ayuda, ¿no? Esa ayuda de la casa madre, del ayuntamiento, de una junta, de una diputación. Y después es verdad que el deporte base, el deporte minoritario, que es el gran olvidado siempre cuando hablamos de deporte, porque el deporte es deporte de élite y deporte minoritario de base, que es donde sale el deporte de élite, es el que más necesita esas ayudas, es el que más necesita el cariño de esos políticos, sobre todo de esos políticos que están en el poder, que les pueden ayudar a crecer un poquito, ¿no? Clubs modestos que prácticamente no salen nunca en los medios de comunicación y que necesitan esa ayuda o ese cariño de la institución.
Señor Puente, tema subvenciones a clubes profesionales o clubes de élite, porque no todos los clubes de élite tienen estructura profesional. ¿Cómo tiene planificado con su equipo de gobierno en caso de llegar al ayuntamiento esa situación?
Bueno, como sabéis, recientemente el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista que pasaba por constituir un grupo de trabajo y elaborar unos criterios objetivos para que los clubes de élite de la ciudad recibieran ayudas en función de esos criterios, ¿no? Del capricho, de los vaivenes de la propia dinámica deportiva o de las decisiones arbitrarias que tomase un político en el ayuntamiento, ¿no? En ese grupo se está trabajando. Y en la última reunión nosotros hemos aportado una alternativa para su estudio que me parece interesante, ¿no? Y que lo que trata es de fomentar la equidad entre los clubes. Hasta ahora se están dando cantidades a tanto alzado sin saber muy bien a qué criterios responden. Y una de las cosas que nosotros hemos puesto sobre la mesa es que se estudien los gastos de competición. Es decir, desplazamientos, arbitrajes, gastos federativos, alojamiento, ver un poco qué gasta cada club en esto e intentar garantizar ese mínimo de competición que nosotros hemos llamado. Y a partir de ahí establecer unas variables en función de las circunstancias particulares de cada club, desde el punto de vista competitivo, del número de practicantes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que lo primero, si queremos igualdad, es garantizar que cada club pueda competir. Es decir, los gastos de desplazamiento del balonmano aula cultural probablemente sean muy similares a los del Atlético Valladolid, que está en categoría de plata, ¿no? Aunque sea masculino. Y por tanto lo que tenemos que intentar es cubrir esos costes de competición, porque si no nos encontramos con la paradoja de que hay equipos que además de tener cubiertos esos costes de competición tienen una cantidad a mayores importante y otros ni siquiera tienen cubiertos esos costes de competición. ¿Cuál es la razón? Nosotros creemos que esto no es de recibo y creemos que lo más objetivo de momento y de entrada es garantizar que la competición se puede llevar a cabo. Luego que uno quiere fichar internacionales, que quiere competir a un alto nivel, bien, ahí entramos en otro apartado, pero como mínimo que nuestros clubes de élite tengan la posibilidad de competir.
Esto viene un poco a colación también de la reivindicación que desde el Club Balboa Cultural se está haciendo de que realmente el gasto que le supone el uso de instalaciones municipales es mayor que el dinero que recibe del erario público.
Sí, el caso del balonmano a la cultural es un caso muy emblemático, porque además se han dado circunstancias, el hecho de que hayan ido a una final de la Copa del Rey y no tuvieran ni cubierto el desplazamiento, pues realmente a mí me resulta sangrante, ¿no? Pero vale los equipos, el caso del rugby, que es un deporte que en este momento está aportando muchísimo a la ciudad. Muchísimo hablo, no solo en términos de repercusión periodística, hablo también en número de practicantes de base, muchísimos niños y niñas que están ahora practicando ese deporte, una masa social muy grande, muy superior a la del baloncesto en este momento. Entonces, se dan situaciones injustas y eso es lo que yo creo que desde las administraciones no podemos permitir. Es decir, tenemos que intentar ofrecer soluciones justas, soluciones equitativas y bueno, y es en lo que nosotros estamos. También creemos en el diálogo, es decir, yo creo que hay que sentar a los clubes a una mesa y hay que plantearles las distintas opciones que hay que escucharles y a partir de ahí intentar dar una solución que probablemente no va a dar una satisfacción plena a todos, pero por lo menos no va a generar estos descontentos y estos tratamientos discriminatorios de unos deportes frente a otros.
porque también no sé cómo entienden realmente estas subvenciones o patrocinio que se hace desde las instituciones públicas, y como una inversión en imagen para la ciudad, qué retorno puede tener, o realmente es, como nos decía ahora, una manera de fomentar también el deporte entre los ciudadanos, entre los jóvenes, y de alguna manera fomentar pues el acercarse al mundo del deporte. No sé cómo se entiende realmente, si como una inversión con retorno de imagen o como una labor social de alguna manera.
Yo creo que de las dos maneras, ¿no? Como las dos cosas. Por un lado, indudablemente, el deporte de élite es un escaparate para una ciudad, y tener una ciudad que compite en las máximas categorías en distintas modalidades deportivas, pues es bueno. Yo creo que es bueno para una ciudad tenerlo, ¿no? Pero también es bueno la influencia que tiene el deporte de élite en la práctica del deporte de base. Es decir, muchos niños juegan al fútbol porque tienen ese espejo de la liga BBVA, ¿no? Lo mismo sucede con el baloncesto. Es decir, yo creo que el deporte de élite también tiene irradia, ¿no? hacia la base, ¿no? Pero también es importante que desde la administración apostemos por deportes no tan mayoritarios, y también que apostemos por la práctica del deporte femenino. Es decir, el hecho de, y vuelvo al aula cultural, el hecho de tener un equipo en división de honor en la liga de balonmano femenino, creo que también es una seña de identidad de una ciudad. Y es importante también que equilibremos ahí, porque el deporte femenino necesita de más ayudas que el deporte masculino, que tiene una capacidad de generar ingresos mejor y diferente, ¿no? Por tanto, yo lo veo de esa doble manera, ¿no? Promoción para la ciudad y también promoción de actividad saludable, de actividad deportiva en la base, ¿no? En el practicante, no de élite.
Paco, que no te has estrenado todavía.
Sí, yo le quería preguntar por lo que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Hablando de deporte, hablando de clubes de élite, hablando de subvenciones y de convenios, ¿qué pasa con el baloncesto?
¿Qué pasa con el baloncesto? Esa es buena. Bueno, el baloncesto está en una situación tremendamente complicada. Yo creo que el ayuntamiento no tiene un plan, es decir, ha optado por la patada, casi es una decisión rugby, y bueno, no le da una solución al club, ¿no? El club tiene una dependencia, al menos hasta donde nosotros sabemos, del ayuntamiento desde el punto de vista legal, y el ayuntamiento parece que es el último responsable de la deuda que el club ha ido acumulando, y por tanto, desde nuestro punto de vista, lo que se hace exigible es una continuidad ordenada del club, si esto es así. Lo que se está haciendo es simplemente, pues yo creo que cerrar los ojos. No se paga la subvención del año pasado, se le pide que devuelva la de hace dos años, no se le paga la de este, pero tampoco se liquida el club, ¿no? Y eso lo que está es dando lugar a situaciones que son muy dolorosas. Yo haber escuchado al entrenador decir que hay jugadores que no desayunan o que se tienen que volver a casa porque se les viene abajo la tensión en los entrenamientos, pues es una imagen penosa, y antes hablábamos de imagen, para la propia ciudad y para el propio patrocinador que ha puesto ahí, privado, que ha puesto un dinero, y que supongo que no le hace ninguna gracia escuchar ese tipo de cosas en los medios de comunicación. Tanto lo que nosotros creemos es que hay que diseñar un plan, sentarse, ver si es viable o no tirar para adelante con el club. Nosotros creemos que sí, pero con poniendo, digamos, un poco de orden en lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que el actual presidente, Sunil, ha venido con buenas intenciones y creo que no está haciendo las cosas mal, pero creo que se ha topado con una actitud por parte del ayuntamiento que no tiene nada que ver con las que han tenido anteriores presidentes, que seguramente haciendo las cosas mucho peor han contado con una colaboración y una complicidad en el ayuntamiento que en este caso Sunil no está teniendo.
Entiendo, perdón, Arturo, de sus palabras, que lo de ordenadamente es que hasta ahora no se están haciendo las cosas ordenadas de nuevo con la gestión del baloncesto, después de lo que de haber pasado por un plan de viabilidad y demás, que se entendía que iba a ser más ordenada esa gestión, sigue sin ser ordenada entonces, y seguramente la deuda siga creciendo, imagino.
No, yo creo que la deuda no se está incrementando, pero claro, se está llegando a un punto prácticamente sin salida. Ahora mismo se está pendiente de cobrar tanto la subvención del año pasado como la de este, y además se les ha requerido para que devuelvan la del año 2013. Claro, un equipo que tiene que afrontar unos gastos fijos para los que cuenta con esa subvención, no poder tenerla, pues le aboca a una situación casi casi dantesca, ¿no? Esa es la situación en la que está. Yo no creo que se estén haciendo mal las cosas desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de la gestión deportiva del club, ¿no? Pero sí creo que la gestión económica, sobre todo en lo que se deriva de la relación con el ayuntamiento, no es clara en este momento, ni es buena, ni es positiva.
Arturo.
Sí, yo quería saber si usted sale elegido alcalde, ¿dará continuidad al club o qué piensa hacer con él? ¿Qué medidas quieren tomar desde su grupo político?
Bueno, lo primero, lo que nos gustaría es conocer el alcance exacto de cuál es la situación del club en este momento. Porque yo tengo que decirle cuál es mi situación como líder de un partido en la oposición en este momento. Y es que yo la información fundamentalmente la tengo a través del club. Es decir, el ayuntamiento, el grupo de gobierno no nos proporciona ninguna información. Y esto no es de recibo. Lo primero es saber hasta dónde el alcance de la situación del club. Y a partir de ahí, si es como yo creo que están las cosas, que es con una deuda de en torno a 5 millones de euros, que de la que en última instancia tendría que responder el ayuntamiento, lo que yo desde luego no creo que sea lo más conveniente es liquidar el club y hacer frente a esa deuda desde la administración, sino darle a trazar un plan y darle una continuidad, un plan de viabilidad en el que podamos pagar ordenadamente la deuda que se ha contraído en estos años, sin generar deuda nueva.
¿Realmente garantizaría su continuidad o todavía no es pronto para decirlo?
Hombre, es pronto para decirlo. Yo creo que hay que sentarse. Hace un rato no oculto nada. He estado hablando con Sunil de este tema y desde luego a lo que yo le he emplazado es a que una vez que pasen las elecciones y haya un nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento, nos sentemos y analicemos la viabilidad a futuro del club. Yo desde luego, a mí me gustaría que tuviera continuidad. Pero en cualquier caso tomaremos la decisión que sea más conveniente para la administración y también para el futuro de una institución histórica como es el Club Baloncesto Valladolid.
Creo que ahí coincide un poco Manu, ¿verdad? En la rueda de prensa hoy Porfirio Fisac iba un poco en esa línea, ¿no? Decía, cuando le hemos preguntado por el posible ascenso, él comentaba, no, si me preguntan a mí, ascender no. Vamos a estar unos años en LEB, vamos a ordenar el club, vamos a hacer las cosas en condiciones, intentemos salvarle y dentro de unos años... Pues ya nos empezamos a plantear.
Fíjate que me da la sensación de que los dos únicos que tienen las cosas claras en ese club son Sunil y Porfi. Es la sensación que me transmiten a mí. No sé si estoy o no en lo cierto.
Sí, pues es que Manu, ¿verdad que hemos coincidido hoy en eso?
Yo creo que el problema es, creo que lo ha medio insinuado Óscar, la información que hay sobre todo de una de las partes. Él va a decir que sobre todo tu información llega a través del club, ¿no? Quiero también preguntarte que si demandas si echas en falta información por parte del ayuntamiento, ya no solo en el baloncesto, sino en el resto de los clubs, y también quería saber qué clubs se han puesto contigo en contacto con vosotros, con vuestro grupo municipal, para hablar un poco de vuestros proyectos, de ese proyecto que tenéis de futuro con el deporte de Valladolid.
Bueno, la información, si digo que claramente nos viene del club. Yo he vivido una época de mejor relación con el alcalde.
Cinco de la mañana ahí en Tijuana.
Con los miembros del patronato, supuestamente para ver las cuentas del club, ¿no? Y lo que yo he conocido después no tiene nada que ver con lo que a mí en su momento me plantearon. Es decir, en ese sentido, cuando creí que tenía la información, realmente no la tenía. Realmente no se me estaba dando una información veraz, ¿no? Ahora creo que tengo una información indirecta, pero creo que más ajustada a la realidad, ¿no?
Perdón. Ahora, perdón.
Luego se enteró que no.
No, yo me sorprendí muchísimo cuando me dijeron que la deuda del Club Valladolid Baloncesto era de 7 millones de euros. Cuando a mí se me dio una cifra muy poquito antes de que entrara Sunil Barjuan a gestionar el equipo, muy inferior, notablemente inferior. Es más, no es que se me diera una cifra inferior, es que yo fui a la sede del equipo, es que se nos hizo una proyección, es que se nos mostraron una serie de cifras y no coincidía absolutamente nada con lo que a mí me ha trasladado al final, que supongo que no tiene ningún interés en engañarme, ¿no?
En esa cantidad, perdón, yo creo que son muchos años los que tendríamos que estar en Liga LEB o en todo caso esperar a que apareciera un mecenas o un patrocinador fuerte para poder intentar rescatar al club, porque 7 millones de euros a mí me parece ahora para el baloncesto una auténtica barbaridad.
A ver, de lo que se trata yo creo, y eso es un poco el plan que tiene la actual dirección del equipo, es trazar un plan en el que se generen ingresos al margen de la propia actividad deportiva. Es un poco lo que Sunil ha venido planteando, ¿no? Utilizando algunos recursos que tiene en este momento el club a través de su patrimonio para generar esos ingresos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora muchos clubes en el mundo, ¿no? Hay muchos clubes en el mundo que están tratando de generar actividad al margen de la propia actividad deportiva y generar ingresos al margen de esa actividad deportiva, ¿no?
Hacemos una pausa, si me permites, Maru, porque nos quedan 14 minutos mientras cortan la tarta y felicitan al homenajeado. Nosotros hacemos una pausa, estamos en Gabela, en Platerías 1, en nuestros Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bodegas Sinforiano. Vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodegas Sinforiano.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sabadell Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Barla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfi Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Ram. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Ram?
La Holy Ram son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyram.es.
No lo olvides, en Arroyo de la Encomienda el 26 de abril.
Organizan A38 y Cadena COPE. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Aneto, Mega Galuspe Reparación de Móviles, Centro Deportivo Experience y Ascensores Vitex.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En las 4 en punto de la tarde, seguimos en Deportes COPE desde el restaurante Gabela en Platerías 1. Estamos charlando con el candidato a la alcaldía de Valladolid del Partido Socialista, Óscar Puente, y tenía la palabra mi compañero del día, Manu Belver.
Nada, simplemente había preguntado si había qué clubs habían dirigido ya, porque sí que me consta que hay clubs que se han dirigido ya al grupo municipal socialista, para pensar o para ver un poco por dónde van ese programa electoral que me imagino que en breve veremos en Deportes.
Bueno, Arturo al principio hacía una descripción muy gráfica de cómo son las cosas en esto, ¿no? Por un lado, cuando hay resultados deportivos positivos, ahí está detrás el político. Es verdad, luego cuando hay descensos el político no aparece, ¿no? Eso te ha faltado decirlo, ¿no? Y aquí lo hemos vivido mucho, ¿no? Que nos ha descendido todos los clubes y durante un tiempo daba la impresión de que los goles los metía el señor alcalde, pero luego cuando se descendió ya se le veía menos, ¿no? Pero lo cierto es que también has dicho una cosa, que es que cuando pasan dificultades económicas es cuando llaman a la puerta, ¿no? Con arreglo a esa descripción, ahora mismo nosotros estamos hablando más, lógicamente, con los clubes que se sienten más desamparados y más necesitados, ¿no? Con el rugby mantenemos un contacto muy fluido en este momento, muy fluido también. Hay una relación personal, porque bueno, yo tengo una amistad con Toño, el presidente del Quesos, y he sido compañero de clase de pupitre de Hansen, ¿no? Con lo cual, pues conozco mucho a los dos y hablo mucho con ellos y sé un poco, estoy un poco al tanto de cómo están. Lo mismo que sucede con el balonmano La Cultural, que están permanentemente en contacto con nosotros. Y quizá en los últimos tiempos tratamos menos con el equipo de fútbol, quizá porque el proyecto de la arena, el proyecto, digamos,
familiares allí.
A pesar de que ahí tengo también relaciones familiares, esas sí que son fuertes, ¿no? Pero bueno, con el equipo de fútbol hablamos menos, sobre todo porque, ya digo, porque el proyecto de la arena en este momento pues es un proyecto que no tiene viabilidad y que, bueno, pues de alguna manera tampoco ellos sienten la necesidad de un contacto con el ayuntamiento más allá del que tengan con el equipo de gobierno. Pero sí que mantenemos contacto con todo el mundo, baloncesto, y bueno, yo creo que están expectantes, ¿no? Yo creo que como mucha gente en la ciudad están expectantes con un posible nuevo proyecto en Valladolid para los próximos 4 años.
Yo es que es una guerra que tengo continua con el tema del estadio. Se va a arreglar el estadio, porque desde el año 82 que se hizo, después ha habido 2 o 3 obritas y es que está que se cae a cacho.
Es más, las señoras de la tribuna principal van a poder hacer pis en el estadio.
En su baño, quiere decir.
En su baño, no tienen baño para mujeres.
Mira, cuento una cosa, todavía no está aprobado el programa electoral. Ayer tuvimos una reunión por la tarde y uno de los puntos del programa electoral es abordar una renovación de algunos aspectos del estadio, desde los accesos, que son, tanto que hablamos de escaparate, pues un escaparate de la ciudad, para alguna gente que se limita a venir al estadio y marcharse, y que francamente pues no creo que que tenga la mejor tarjeta de presentación la ciudad en el en la situación que se encuentran ahora los accesos, y sí, algunas cosas que hay que remozar dentro del del estadio, como pueden ser los aseos de mujeres, que en este momento pues prácticamente no existen.
Y la zona
es un punto concreto,
remodelar el nuevo
es un punto concreto del programa electoral. De grandes cosas, pero sí que accesos y algunos elementos del estadio necesitan una renovación.
La zona de prensa, que incluso alguna vez se ha accidentado.
Algo para las cabinas tampoco nos vendría mal.
La tarima de Toledo, si está peligroso. Sí.
En esta, somos una ciudad de muchas inauguraciones, o de cuidar las inauguraciones, y poco el mantenimiento. Y yo creo que corren tiempos ya diferentes. Hay que mantener lo que se tiene, mantenerlo mejor, cuidarlo más, y a lo mejor no hay tanto para inaugurar.
A ver, no sé qué documento me acabo de poner, Manu.
El programa electoral de hace 4 años.
Correcto.
Ayer yo decía que con el programa electoral hay que tener cuidado, que lo lee poca gente, pero los que lo leen suelen ser muy puntillosos.
No quiero apuntillar ni nada. Simplemente echo de menos algún proyecto más, o eché de menos en su momento algún proyecto más puntual. Creo que eran puntos muy generales de deporte. ¿Vais a hacer un poquito más hincapié en algún, por ejemplo, acabáis de dar un ejemplo de la posible remodelación del estadio? No sé si vais a hacer hincapié en ese sentido, que en deporte quizás hicisteis un planteamiento muy general en las anteriores elecciones. O por lo menos, esto es una opinión personal, y así lo vi yo.
Sí, yo creo que hay cosas a las que se va a entrar a más detalle. Una de las cosas que se está... Ayer, por lo menos en el borrador que vi, estaba incorporado, tema de rugby, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar... claramente en el futuro de las instalaciones del rugby. Hay que sentarse con ellos y ver si interesa que sigan allí, con todo lo que supone para ellos, de transporte y demás, o aprovechamos el tirón que está teniendo este deporte y que es verdaderamente, es un emblema de ciudad, y aprovechamos y buscamos otra alternativa para que la ciudad se implique un poco más. Es una pena que Valladolid, bueno, yo creo que es bastante consciente, ¿no? Pero que no se extienda más un deporte en el que somos realmente, ahí sí, somos verdaderamente punteros. Es decir, estamos hablando de dos equipos que se alternan en los títulos, que se alternan en las victorias, que tienen una situación económica decente dentro de lo que es la práctica deportiva de élite, y que están llevando el nombre de Valladolid muy alto, no solo por España, sino también por Europa. Yo creo que es un elemento diferenciador de nuestra ciudad y debemos pensar un poco qué hacemos, ¿no?
¿Y cuál es la alternativa? Porque acercar el rugby a la ciudad, ahora mismo, ¿dónde lo podemos situar?
Bueno, hay opciones, hay alternativas. No quiero tampoco entrar ahora en el detalle, ¿no? Pero sí que hay alternativas y hay que estudiarlas y hay que valorarlas. De hecho, bueno, ya hemos empezado a hablar sobre todo, a mí me gusta dialogar con la gente que está afectada. ¿Qué les interesa a ellos más? Seguir ahí. Sé que tienen problemas de desplazamiento con los chicos y las chicas todos los días. Hay que valorar qué hacemos. Y yo creo que, francamente, ahora mismo esas instalaciones son muchas finales de Copa del Rey ya seguidas las que vamos disputando. Hay que ir a Palencia, a un estadio pequeñito. Yo creo que deberíamos valorar si no es el momento de dar un paso adelante con el tema del rugby en Valladolid. Lo digo por poner un ejemplo concreto, como puede haber otros, ¿no? Se habla de la parcela anexa al Polideportivo Pisuerga. Sunil viene con un proyecto detrás, quizá ese también es el motivo de que se haya acercado a la gestión del club, y es otra de las cosas que hay que valorar, ¿no? No hablamos ya de los cars eléctricos, sino de otras operaciones de ciudad que pueden ser interesantes, ¿no?
Antes hablaba de la ayuda a los clubes y todo esto. El ayuntamiento tiene actualmente suscritos 2 convenios, uno con el Real Valladolid y otro con el Atlético Valladolid. ¿Piensa que esta es la vía a seguir para llegar a los clubes, para la relación entre clubes y ayuntamiento?
Nosotros queremos la vía, queremos revisarla, y de hecho eso es a lo que me refería al principio y es en lo que se está trabajando. Y nosotros somos más partidarios de fijar una cantidad y de fijar unos criterios objetivos de reparto, y que además eso sea estable al mismo tiempo, y no es una contradicción, al mismo tiempo que adaptable a las circunstancias de los clubes en cada temporada, que les permitan hacer una planificación, pero que también les permitan recibir en función también de unos logros, de una serie de parámetros que, como digo, no dependan de la voluntad política concreta, del momento concreto, del capricho, de la afición, del gobernante de turno. Es decir, que le guste más el baloncesto, que le guste más el rugby, que le guste más el fútbol, sino que al final eso responda a unos criterios de reparto objetivos. Número de practicantes.
Es difícil, eso es lo que debe decir los criterios.
Sí, los criterios es en lo que estamos trabajando. Pues número de practicantes, masa social de pago, ojo, no que se apunten. Repercusión en medios de comunicación, títulos conseguidos, es decir, está todo, yo creo que inventado, no. Hay criterios ahí de sobra, y luego tendrá que haber también algún criterio compensador por parte de la administración para esos deportes que tienen más dificultades de generar ingresos por su propia actividad. El caso del fútbol. El fútbol ahora está en segunda y obviamente la ayuda del ayuntamiento le viene bien, pero cuando el club está en primera división hablamos de un deporte que recibe solo en derechos televisivos al año en torno a los 15 millones de euros o más. No, desconozco la cifra, pero debe andar por ahí. ¿Qué le hacen los 300.000 euros que le da el ayuntamiento al año? Pues muy poco nada. Sin embargo, eso para un equipo como el rugby o los dos equipos de rugby o para un equipo de balonmano, pues es el ser o no ser. Entonces, eso es lo que desde la administración tenemos que tener en cuenta.
Es decir, que no sería un convenio cerrado, ¿no? Me imagino que sería revisable dependiendo cada año de la
Correcto, adaptándose a las circunstancias de la competición y a las circunstancias de cada club en cada momento, ¿no? De la categoría en la que está, del número de participantes que genera, del número de niños y niñas, que es un criterio también que el ayuntamiento tiene que tener en cuenta, porque se trata de impulsar el deporte de base. Es decir, con arreglo a esos parámetros, que nos pongamos todos de acuerdo en ellos, a partir de ahí decir cuántos puntos tiene este, cuántos puntos tiene este otro, cuántos este otro, cuál es la bolsa común y cuánto le toca a cada uno.
Entiendo que es partidario de mantener estas ayudas que hay ahora mismo a los clubes de élite con una, creo que se llama Plan de Ayuda Integral al Deporte, que se hace cada cuatro años. No sé si es partidario de mantenerlo cada cuatro años. Ahora mismo están en negociaciones todos los grupos políticos para ver hacia dónde va dirigido, o no sé si son unas conversaciones reales o simplemente son para aconsejar o para hacer un poco criterios.
No, lo que se trata es de encontrar un trabajo ya, una dirección estable en la que todos estemos de acuerdo, un marco, digamos, que se dice ahora, ¿no? Un marco en el que trabajar. Y a cuatro, cinco años, uno, dos, realmente el ayuntamiento tiene 1 millón de euros para los deportes de élite en la ciudad. A esos clubes. De lo que se trata es de que esa cantidad o la que acordemos entre todos se reparta con arreglo a los criterios objetivos, nada más. Y que no haya nadie se pueda quejar porque se le ha tratado de manera discriminatoria, ¿no?
Pues tempus fugi, ¿no? O fugi, que se dice en estos casos, y es que nos tenemos que ir. Llegamos ya al último minuto. Óscar Puente, candidato a la alcaldía de Valladolid por el Grupo Municipal Socialista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que haya disfrutado con la tertulia igual que nosotros con su compañía.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de explicarme y nada, dispuesto a cuando queráis volver.
Desde el Diario de Valladolid del Mundo, Arturo Parado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Desde el Día de Valladolid, Manuel Ver, muy agradecido.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paco.
A ti.
Gracias, César. Gracias. Gracias a todo el personal de Cocina y Sala de Gabela en la calle Platerías 1, y gracias a Alberto Cabrejas, que estuvo en el estudio. Nosotros te dejamos ahora con el resto de la programación de COPE, con la tarde y Ramón García. Hasta luego.